En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a vuestro programa. Queremos saber. Hoy, como venimos, como viene siendo habitual en nuestra programación, vamos a hablar de una enfermedad que, como saben, evoluciona y desde aquí trasladamos que evoluciona lentamente y progresivamente, pero que está muy ligada a la esperanza de vida. Por lo tanto, aunque no sabemos que no hay un tratamiento, no hay una cura que la pueda prevenir, pero sí podemos hablar de instrumentos que mejoran esta enfermedad. Estamos hablando del Alzheimer. Y hoy se encuentra con nosotros la presidenta de AFA Huelva, la Asociación de Familiares Personas con Alzheimer de Huelva. Muy buenas tardes, Rocío.
Hola,
Muñoz.
Hola, buenas tardes.
Y también la trabajadora social de AFA Huelva, Sonia Mendoza. Muy buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes.
Con ellas vamos a repasar también de nuevo, bueno, pues esa historia, la historia de esta asociación, porque si tenemos que hacer un poquito de memoria, Rocío, hablamos de una asociación que nace en 1996 y que tiene una trayectoria gracias a, bueno, pues a ese grupo de personas que tenían en común el apoyar a sus familiares que padecían esta enfermedad. Ha evolucionado mucho.
Sí, afortunadamente se ha evolucionado mucho. No solamente en la cuestión de lo que es la asociación, que por supuesto ha crecido y muy mucho, sino también la mentalidad en cuanto a la sociedad y las personas cuidadoras y los familiares que, bueno, ya conocen qué es el Alzheimer y como tal intentan informarse y formarse para poder llevar día a día lo que esta enfermedad, puesto que, como sabes, desconoce, el propio cuidador desconoce a la persona que está cuidando, en el sentido de que, como cambia toda su percepción, va olvidando, está cuidando a una persona que ni siquiera le agradece el que le esté cuidando porque no la reconoce con la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, creo que sí, que hemos crecido no solamente en servicios y prestaciones hacia las personas que la padecen y sus cuidadores, sino también ha evolucionado mucho la sociedad, en que ya habla de la enfermedad de Alzheimer pues como lo que es, una enfermedad, no el chocheo, como decíamos antiguamente.
Por eso hablamos de que hay que hacerla cada vez más visible, más presente en la sociedad, porque es un problema que nos involucra a todos. Deberíamos de luchar todos, ¿no? No solamente ese día que se celebra o está en el calendario como Día Mundial del Alzheimer en septiembre, el 21 de septiembre, sino durante todo el año, ¿no?
Sí, el mundo asociativo lucha durante todo el año. No solamente ese día. Ese día, digamos, es que cuando más difusión se le da, puesto que la Organización Mundial de la Salud designó ese día como Día Mundial de Alzheimer. Indiscutiblemente, nosotros desde el movimiento asociativo, pues lo que hacemos es intentar que cada vez se vea con más normalidad lo que es esta enfermedad, puesto que junto con infarto y cáncer es, digamos, la más frecuente que hay, sobre todo en Europa, y que, bueno, que así vayamos tratando, y dentro de que, como bien has dicho, no hay un tratamiento curativo, sí ralentizar, que sea un diagnóstico temprano y procurar que la enfermedad, que hay, sabemos, imparable, pero que vaya lo más lenta posible avanzando.
Por eso tenemos que también aquí a Sonia Mendoza como trabajadora social. Cuando llegan, bueno, pues estas personas, tanto sus familiares como los enfermos, bueno, hay que hacer esa valoración inicial, ¿no? Cuéntanos un poco de qué trata.
Sí, hombre, es importante hacer una valoración de la persona, porque necesitamos saber en qué fase se encuentra, en qué estadio está, qué actividades podemos hacer con esa persona, porque cuando ya ha perdido ciertas capacidades y no las va a recuperar, es inútil trabajar con ellos ese tipo de áreas. Entonces, tenemos que conocerlos, pues, para hacer un plan individualizado de actividades, hacer un trabajo con él que sea eficaz, trabajar las cosas que sabemos que puede recuperar porque aún ha perdido. También es importante conocer sus gustos, sus aficiones, pues para que hagamos actividades pues un poco que lo motiven.
Si algo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, el conocimiento sobre el Alzheimer, eso se ha trasladado también dentro de la asociación a esos instrumentos, ¿no?, que mejoran la enfermedad. Estamos hablando de los talleres.
Uh-huh. Y los talleres, bueno, en la asociación, hablando así de la historia, se iniciaron en el año 99. En 2013 se inauguró la unidad de estancia diurna y, bueno, en los talleres y en la unidad pues se trabaja eso, en lo que intentamos, en lo que decía Rocío, intentar trabajar todas las capacidades y todas las áreas que están afectadas por la enfermedad para intentar que, trabajándolas y practicándolas día a día, pues las mantengan el mayor tiempo posible.
Uh-huh. En aquellas, nos trasladamos otra vez al pasado, en aquella época que tú como persona que has cuidado a tu madre y padecía esta enfermedad, ¿qué apoyo se le daba a los enfermos?
Remontando a la época que me tocó a mí de cuidadora, ninguno, nada. No solamente no existía el servicio de neurología en Huelva, en el hospital. Nos tuvimos que trasladar a Sevilla privadamente porque era un recorrido entre un montón de médicos, internistas, pero que no nos daban con el diagnóstico. Hasta que, por lo tanto, en 20 años hemos evolucionado muy mucho, en el sentido de que hoy tienen más conocimiento, incluso los médicos de atención primaria. Hay un servicio de neurología que indiscutiblemente, con una batería de pruebas, pueden detectar si tiene un probable Alzheimer, porque ya sabes que el Alzheimer no es una enfermedad 100% diagnosticada, sino que sería una vez que fallece la persona, y si se hace una autopsia del cerebro, pues verían, pero sí, con los medios que hoy existen, el PES, el TAL, la analítica, pues sí detectan de que, bueno, que hay un probable Alzheimer, y que indiscutiblemente hoy, con el movimiento asociativo, incluso ya sí le dan instrucciones, porque hay muchos folletos y hay mucha cuestión en internet para estimular a las personas. Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. Y sobre todo, como te vuelvo a decir, hoy llamamos a la enfermedad por su nombre. Puede ser Alzheimer o cualquier otra demencia, pero que la forma de su evolución son muy parecidas y el comportamiento de la persona que la padece son muy similares. Por lo tanto, sí podemos, tenemos herramientas que podemos estimular y trabajar con la persona, y también tenemos herramientas y conocimiento para asesorar al cuidador y saber en cada estadio de la enfermedad cuáles son las atenciones que necesita esa persona que está cuidando.
También tenemos que hablar de los principales cuidadores de estos enfermos, porque ya no solamente por la, bueno, la sobrecarga, ¿no?, que llevan con esa persona, sino también por la atención que le tienen que prestar al enfermo. Para ello también se ha desarrollado una serie de servicios que después bueno, los desarrollaremos más ampliamente, pero me gustaría hablar de la ayuda a domicilio, porque muchas veces bueno, ellos, el principal problema que plantean es que son cuidadores las 24 horas del día. Como trabajadora social, gestionas, ¿no?, también esas tareas y sobre todo el seguimiento que se realiza a estos enfermos.
Sí, nosotros tenemos un servicio de ayuda a domicilio. Desgraciadamente, pues no lo podemos tener todo el año porque dependemos de subvenciones. Pero bueno, siempre, hace ya bastantes años que lo estamos poniendo en marcha, y con ese servicio ayudamos, damos un apoyo puntual a la familia, porque es muy poquito tiempo. Pero sí apoyamos en tareas, pues, como el aseo del enfermo, el vestido. Muchas veces los cuidadores son personas mayores y no tienen la capacidad de poder asear solos al enfermo, también porque a lo mejor pues no tienen adaptado el baño. Entonces, pues, ese auxiliar ayuda a ese familiar a realizar ese tipo de tareas. Una labor también muy importante de la ayuda a domicilio es el acompañamiento. En muchas ocasiones pues el enfermo apenas sale de casa o el familiar tampoco puede salir de casa, entonces el auxiliar hace también una labor de acompañamiento tanto al familiar como al enfermo. Incluso salen a pasear con ellos, en fin, que hace una labor bastante importante. Y ya digo, desgraciadamente pues no podemos atender todo lo que quisiéramos y todo el tiempo que quisiéramos, pero bueno, es una ayuda bastante importante, y bueno, las familias, la verdad es que lo agradecen mucho y se sienten muy apoyadas con este servicio.
Sí, Rocío.
Sí, yo quiero también apostillar de que la ayuda a domicilio es un recurso que tiene lo que es, vulgarmente le llamamos, la ley de dependencia. Entonces, lo que nosotros desde la asociación, con esa pequeña cantidad que recibimos, que estiramos como podemos y que viene del inserso, de cuando hacemos nuestra declaración de renta y ponemos la cruz en temas sociales, pues apoyamos aún más a esas personas, porque no es una ayuda a domicilio continuada, sino que es desde que nos da, digamos, estiramos todo lo que podemos, la pequeña cantidad, claro, la pequeña cantidad que viene, pero que indiscutiblemente el ayuda a domicilio es uno de los planes individuales de atención que tiene la ley de dependencia.
Entonces, ahora que estamos en plena época de la declaración.
Efectivamente, entonces esa cantidad que recibimos las asociaciones a nivel nacional es de eso, de cuando hacemos nuestra declaración de renta, que ponemos la cruz en la parte social, que reparten entre todo lo que son ONG a nivel nacional.
Que simplemente es, bueno, a dónde deberían de destinar, ¿no? A fines sociales, a religiosos, incluso se pueden tachar las dos casillas si quieren. Que eso no disminuye tampoco la aportación a ninguna de ellas, pero con ese pequeño gesto, ¿verdad?, de marcar simplemente esa X, todo el beneficio. Además, estamos hablando de AFA Huelva, pero recordar también que eres presidenta también de la Federación Provincial y de la Federación Andaluza. Sí. Y participas ya en la Confederación también, ¿no?, de Andaluza. Estamos hablando de que poco a poco estamos visibilizando más y dándole, ¿no?, poniendo en valor también no solamente el conocimiento de esta enfermedad, sino la labor que desarrollan también las asociaciones como la vuestra.
Sí, efectivamente, AFA Huelva es una asociación que se rige por sus estatutos, con sus asambleas y todo eso, pero luego se creó la Federación Provincial, es decir, que como Federación Provincial, donde en Huelva hay en total 15 asociaciones en toda la provincia, pues pertenecemos a la Confederación Andaluza. ¿Qué pasa? Que la Confederación Andaluza, el sistema que tiene de, digamos, de elegir a su presidente es por orden rotativo. Terminó Granada, detrás de Granada le toca a la provincia de Huelva. Y como es natural, por la provincia de Huelva, ahora mismo la presidenta soy yo. Y además luego, a nivel nacional, que son las comunidades autonómicas las que estamos representadas, pues como me toca la presidencia de Andalucía, también estoy representada en la nacional. Entonces, quiero decir con esto que es un engranaje fuerte, que es un movimiento asociativo fuerte, muy bien organizado, donde todos luchamos por lo mismo, aunque cada uno independientemente en su asociación se rige por sus estatutos y tiene su sistema de trabajo, pero el sistema de trabajo dirigido tanto a cuidadores como a familiares es común, porque todos recibimos formación en la misma dirección. La Confederación Andaluza da formación a los profesionales y también al movimiento asociativo de cómo debe de llevarse, y también a nivel nacional se suele hacer lo mismo. Es decir, que todos trabajamos bajo, digamos, el mismo sistema de trabajo, tanto como con cuidadores como con familiares.
Por eso también deberemos de recordar, ¿no?, tanto esa labor se ha galardonado, o por lo menos se ha puesto de relevancia en muchas ocasiones, aquí en Huelva también.
Sí, mira, por empezar por la nacional. La nacional en el año 2011 nombró a la Confederación Andaluza como mejor federación, porque trabajamos todos en red, porque estamos muy bien organizados. Luego, a nivel de unidades de estancia diurna llevada por las asociaciones, en el año 2012, la Consejería de Salud y Política Social,
de Bienestar Social,
efectivamente, nombró a las unidades de estancia diurna, que hay 34 llevadas por asociaciones, como mejores unidades de estancia diurna. Luego yo, a nivel provincial, te digo que tenemos el reconocimiento de la medalla de la Universidad de Huelva, tenemos el reconocimiento de la medalla de la provincia, y luego como AFA Huelva también tenemos el reconocimiento de la medalla de Huelva. Por lo tanto, creo que sí, que nos sentimos orgullosos porque la labor nuestra está reconocida, está muy reconocida, y que agradecemos porque esto, aunque siempre decimos que las medallas no valen, pero sí te estimulan y te comprometen aún más a decir, tengo que seguir adelante y tenemos que seguir luchando. Por lo tanto, creo que el movimiento asociativo de Alzheimer, y te hablo de lo que más conozco, que es a nivel de Andalucía, es un movimiento fuerte y creo que es el mayor que existe en Andalucía.
Por eso siempre decimos que no se conoce el verdadero alcance de la enfermedad y ahí se pone en valor de la importancia que tiene el dedicarle, bueno, pues no solamente el tiempo, ¿no?, a la investigación o al desarrollo de los cuidados a los enfermos y a los familiares, sino también la importancia que la sociedad debe de también, ¿no?, ella colaborar en esa relevancia que va adquiriendo con el tiempo.
Claro, nosotros estamos un poco, bueno, estamos muy disgustados en el sentido de que una enfermedad que tiene ya más de 100 años de su descubrimiento, todavía no haya, que se haya investigado algo preventivo o curativo. Sabemos que el cerebro es muy difícil, es el gran desconocido, pero que hay que invertir. Hay que invertir. Está la Fundación Reina Sofía, que está apostando mucho por la investigación. Está la Fundación Pascual Maragall. Hay otras muchas a nivel europeo que también están investigando. Pero la investigación es primordial porque las perspectivas que nos dice, ahora que estamos en elecciones europeas, las perspectivas que nos dice que en el año 2050 pues habrá duplicado la población afectada por la enfermedad de Alzheimer. Hoy se dice que uno de cada cuatro familias tiene un afectado en su entorno familiar. Por lo tanto, creo que estamos hablando de palabras mayores y que indiscutiblemente hay que apostar por la investigación, aunque estemos en las asociaciones trabajando, en que también ya se están haciendo estudios sobre los tratamientos no farmacológicos, que es lo que aplicamos en el mundo asociativo a los que son las personas afectadas. Es una cuestión que ya hoy, y recuerdo que me parece que fue en el año 2012, el Congreso Internacional organizado por la Fundación Reina Sofía y Pascual Maragall, se hizo mucho hincapié en la investigación con los tratamientos no farmacológicos. Nosotros, desde el movimiento asociativo, en nuestros centros, en nuestros talleres de estimulación, observamos cómo las personas que acuden allí y están estimuladas, digamos, se mantienen durante más tiempo realizando su actividad de la vida diaria. Entonces, lo que a lo mejor hay que saber y hacer esa investigación también y publicarla y validarla de lo que estamos haciendo, que es un bien hacia eso. Ya sé que hay a nivel europeo y a nivel internacional ya se están haciendo estudios sobre los resultados de la estimulación. Por eso siempre le decimos a los cuidadores que una vez que tengan el diagnóstico acudan a las asociaciones a informarse y asesorarse de qué es lo que le viene bien a la persona diagnosticada. Que a veces es más recelosa el cuidador en llevarlo a la asociación que la propia persona, que está encantada una vez que esté allí, porque además de seguir está reunido con personas de sus mismas características, en el sentido de que, como bien ha dicho Sonia antes, cuando se hace el estudio individualizado del estadio en que está la persona o sus capacidades cognitivas como está, pues se pone siempre con ese grupo de personas que, digamos, socialmente se siguen relacionando y están encantados.
Porque, Sonia, hablamos de que hay, como ha introducido Rocío, ese programa de acogida, ¿no?, para perder un poco ese miedo a todo lo nuevo que siempre solemos tener los seres humanos. Bueno, ¿cómo se realiza?
Bueno, pues la acogida la realiza principalmente la trabajadora social, la puerta de entrada de la asociación. Nosotros somos las primeras que atendemos a las familias. Y bueno, pues les informamos de todo lo que hacemos en la asociación. También, dependiendo de su situación, pues nosotros le podemos aconsejar pues cuáles son las actividades que mejor le vienen. Y después pues se deriva a cada uno de los departamentos dependiendo pues de sus necesidades. La valoración, como decíamos antes, la hacemos cuatro técnicos, la hace la enfermera, la fisioterapeuta, la psicóloga y la trabajadora social, porque tenemos que conocer de manera integral pues a la persona diagnosticada. Y así pues, como comentábamos antes, pues hacer el programa individual de atención de esta persona. Intentamos que la acogida, que la adaptación de la persona pues sea poco a poco para que sea que tenga una buena adaptación, no empezar desde el primer día pues con todo el horario, porque así lo que podemos conseguir es que lo rechace. Y para que sea una adaptación con éxito, pues la hacemos progresivamente. Cada persona tiene sus días de adaptación. No podemos hablar de una cantidad de días para todo el mundo, sino que cada uno sigue su ritmo. Y bueno, así pues conseguimos que la persona se adapte perfectamente a los talleres, a la unidad, a lo que vaya a asistir.
Quizá una especial atención tiene que tener también esos familiares, ¿no?, que vienen acompañando al enfermo, porque tenemos que hablar que también se les informa, ¿no?, de la situación y la evolución del usuario.
Nosotros una vez que valoramos a la persona, pues después también comentamos con la familia pues lo que hemos valorado, etcétera, y después también cuando ellos quieran tienen la posibilidad de hablar con la terapeuta, con la psicóloga acerca de la evolución del enfermo, aparte de que semestralmente pues también se les da un informe de la evolución de esa persona en los talleres, en la unidad, para que ellos conozcan pues lo que están haciendo y cómo está evolucionando.
Lo que estábamos comentando antes, de que va, tratándose ya la enfermedad con una normalidad, ¿no?, para que también el cuidador o el principal cuidador del enfermo tenga también su tiempo de ocio. Me comentabais al principio de que incluso entre ellos, ¿no?, en esta ocasión hablábamos de los maridos que van acompañando a sus mujeres a los centros de día a que realicen sus talleres y que, parece que se van como con buen ambiente, ¿no?
Ahí se crea una red entre ellos, una amistad. La verdad es que muchos incluso tienen ya perdidas las relaciones sociales y allí pues pueden volver otra vez a contactar con personas, a relacionarse. Y nosotros, aparte de las actividades que tenemos, las actividades de los jueves del cuidador y hacemos muchas cosas para los familiares, hablamos de que ese ratito que ellos pasan allí pues como otra terapia que tienen, porque se reúnen allí mientras están esperando que salgan su familiar y no, pues están hablando de sus cosas y la verdad es que se lo pasan bastante bien y se ha creado como una red ahí de amistad que incluso quedan para tomar a café mientras esperan al familiar y la verdad es que creemos que es algo que se ha creado aparte de nuestro servicio, pero que es muy valioso también para ellos.
Es un punto más de apoyo, ¿no?, para ellos. Comentábamos de los objetivos también de cuando se creó, ¿no?, este centro de día, que por cierto lleva el nombre de tu madre, ¿no?
Sí.
Bueno, eso fue también como un inicio nuevo, ¿no? Estábamos hablando de evolucionar y también ha evolucionado el tipo de servicios que se le da a todos los que se llegan al centro de día.
Sí, verá, nosotros como económicamente, ya sabes que estamos cortitos, cuando hicimos la unidad de día, tengo que decir que lo que es el espacio, el terreno, fue donado. Fue cedido por el ayuntamiento, incluso la ejecución y la dirección de la obra, del proyecto, también por los técnicos de urbanismo. Eso nos dio un empuje grande porque económicamente, ya sabes, luego se hizo lo que se tuvo previsión de futuro, en el sentido de que el arquitecto hizo una cimentación hasta la altura máxima que se le podía dar. Pero nada más que hicimos lo que era un semisótano y la planta donde estaba oficina, talleres, todo, gimnasio, todo. ¿Qué pasó? Que eso inauguramos en septiembre del 2003, pero en diciembre se quedó pequeño. Entonces hicimos la adaptación del semisótano y ampliamos, bajamos el gimnasio y ampliamos más talleres en la parte esta. Pero se volvió a quedar pequeño. En el 2007 levantamos otra planta. Por lo tanto, hoy tenemos a disposición de todos nuestros usuarios construido 1.500 metros cuadrados, con 7 salas de terapia. Pero además, nosotros, como dice, que estamos siempre pendientes de lo que es innovación, descubrimos que había una sala multisensorial que se estaba haciendo para niños con problemas de autismo, pero que estaba dando muy buenos resultados en las personas con demencia en estado ya más avanzado. Por lo tanto, recopilamos lo que es subvención, me acuerdo que fue de Caixa, Caja Madrid y Cepsa, y tenemos una sala para actividades multisensorial para los sentidos. Y luego también tenemos como un pequeño apartamento donde tiene su cocina, su cama, su comedorcito para la actividad en la vida diaria. Y aparte todas las salas que se hacen con terapias tradicionales de lápiz y papel. Pero además también tenemos una sala, gracias al Plan Andaluz de Alzheimer, que es una sala con ordenadores, con un programa que se llama Gradior, que es un programa de estimulación a través de nuevas tecnologías con pantallas táctiles, donde las personas que están recién diagnosticadas, y gracias a la buena relación que tenemos ya con los servicios de neurología y concienciados de que está haciendo un bien en la asociación a esos usuarios, nos derivan a las familias que vayan allí. ¿Qué ocurre con eso? Pues que personas que están recién diagnosticadas hacen su vida normal, van y vienen solo y tienen su terapia de 45 minutos en días alternos en esa sala. Es decir, que creo que siendo una asociación como somos, ningún centro como puede ser, que te digo yo, el Reina Sofía o el CREA de Salamanca, aunque a más pequeña escala, lo tenemos en Huelva. Y eso lo tiene que saber la sociedad, que eso es muy positivo para eso, para que la enfermedad es imparable, pero que indiscutiblemente va más ralentizada recibiendo la persona afectada todas estas terapias.
Hay que estar en constante reciclaje, ¿no? Totalmente. Y acercando todo lo novedoso para el beneficio de los usuarios y usuarias. Hay un servicio también que me gustaría, en el poco tiempo ya que nos queda, simplemente las pinceladas. Hablamos del servicio de donación, ¿no? De donaciones, lo importante que es ese préstamo de materiales, ¿no? Cuando se va necesitando y no se tienen recursos. Y al igual que la ayuda técnica, tanto del asesoramiento jurídico, social. Todos uh-huh. esos son también, bueno, pues un valor añadido, ¿no? Que tiene la asociación.
Sí, claro, porque hay familias que necesitan ciertas ayudas técnicas, a lo mejor económicamente. Sabemos que hay cosas que son muy muy caras, por ejemplo, las camas articuladas o las grúas. Y nosotros eso pues lo tenemos en la asociación porque otras familias que ya no lo necesitan lo han donado y tenemos la posibilidad de darlo en préstamo a esas familias que lo necesiten en ese momento, que no puedan comprarlo, que a lo mejor estén en lista de espera para que se lo den en el centro de salud. Y la verdad es pues que eso también es una ayuda importante. Que las familias puedan contar que con esas ayudas técnicas cuando ya a lo mejor la persona está bastante avanzada, no puede ya caminar o necesita una grúa o necesita una cama para poder descansar lo mejor posible y también facilitar la labor del cuidador.
Ya simplemente el poco tiempo que nos quede, el llamamiento, ¿no? A las personas que lo necesiten, que tienen ahí, bueno, pues este recurso tan importante y tan imprescindible para
sí, mira, una de las cuestiones que también son importantes, y te quiero hablar de la que tenemos mañana, que es jueves, es el jueves del cuidador. Uh-huh. El jueves del cuidador va, lo que dice la palabra, enfocada a los cuidadores. Tenemos cuestiones lúdicas, tenemos formativa, tenemos de terapias de relax. Y mañana tenemos una cuestión muy importante. Muy importante es que nosotros, como Federación Provincial de Huelva, tenemos firmado con la Asociación de la Prensa un convenio de colaboración. Entonces, una de las cuestiones que se quejan mucho los cuidadores es cómo a veces la prensa trata la enfermedad de Alzheimer. Entonces, mañana, a las 6 de la tarde, invito a todas las personas que quieran asistir, tenemos en el salón de actos de nuestra asociación ese encuentro con los periodistas para que ellos escuchen de primera mano cómo es el día a día de la enfermedad de Alzheimer en una familia y que se trate, no voy a decir especialmente, pero sí,
sí con rigor
vamos
y
a ver,
seriedad,
¿no? Sí, nosotros hemos tenido queja de los cuidadores, incluso querían hacer un escrito y tal de cuando falleció Adolfo Suárez. De cómo, vamos a ver, hay que ponerle las cosas a su nombre. Este hombre, una penosa enfermedad, no, este señor tenía una enfermedad tipo Alzheimer.
Y hay que llamarla por su nombre.
Y hay que llamarla por su nombre. Uh-huh. O como cuando a veces un cuidador está mayor, como pasó un caso en Mallorca y ahora hace poco ha pasado otro en Asturias, pues ha matado a su esposa enferma de Alzheimer. Entonces, violencia de género. Y luego se ha suicidado él. Vamos a ver. Creo que las cosas son delicadas y que yo creo que vosotros, que sois, digamos, la voz de toda la sociedad y de todo lo que ocurre, pues hay que tratar las cosas con mesura y con
respeto.
Y con respeto
también,
¿verdad? Efectivamente.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Rocío Muñoz. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Igualmente, Sonia gracias. Mendoza. Os tendremos muy prontito otra vez por aquí, recordando lo importante que es dar ese apoyo, esa información y esa formación, que al final hay que unir todos esos objetivos en el mismo esfuerzo, ¿no? Mejorar la situación de tantas personas que padecen o sufren o están involucradas, afectan a su día a día con el Alzheimer. Muchísimas gracias a las dos, como digo, y muchas gracias por su atención a todos los oyentes. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.